Vamos a saludar al diputado nacional Marcelo Casareto, que a partir del 10 de diciembre le va a estar dejando su banca en el Congreso de la Nación al actual gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Borde. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días. Juan Girol, Carlos Riera, te damos la bienvenida.
Sí, ¿qué tal? Un gusto saludarlos acá desde Paraná.
Muy bien, muchísimas.
Igualmente, Marcelo, bienvenido.
Muchas gracias, Marcelo, por este minuto. Me imagino que en Paraná, reunido con el gobernador Gustavo Bordet, hablando un poco también de lo que va a ser la función que va a tener a partir del 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja.
Mira, el domingo seguimos con atención los resultados, y ya hoy estoy yendo a Buenos Aires porque mañana tenemos reunión de comisión de presupuesto para empezar a tratar el presupuesto nacional. Sergio Massa lo está impulsando, el tratamiento de la adenda, con todos los cambios y exenciones impositivas que tiene la Argentina, así que todavía no hemos hablado con Bordet acerca de la función a partir de diciembre, porque vamos a tener bastante trabajo en las semanas que quedan todavía. Pero sí, como lectura general, alegrías y tristezas. Contento por el buen desempeño de Sergio Massa en la elección presidencial, siendo el más votado y metiéndose en el balotaje. Estamos trabajando ya para él, para que gane la presidencia de la Nación. Con el resultado de la provincia, un gran esfuerzo de Dambal, lamentablemente no alcanzó, tuvimos a 2 puntos de retener la gobernación. Y en las intendencias, luces y sombras. Acá en Paraná ganamos con Rosario Romero. Con José Laurito ganamos Concepción del Uruguay, no nos fue bien en Concordia y en Gualeguaychú. Bueno, como saldo general, el peronismo entrerriano ganó la lista de diputados nacionales que encabezaba Bordet, ganó la lista de Parla Sur que encabezaba Cáceres, se ganó el senadores, vamos a tener mayoría de 9 sobre 17 senadores, 36 intendencias en la provincia. Y bueno, con una expectativa de que Massa sea el presidente, así que con alegría por un lado y con tristeza sobre todo por lo de la provincia.
Mirando un poco el panorama nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que aún resta ir al balotaje el próximo 19 de noviembre, todos los argentinos y argentinas nuevamente concurriremos a las urnas para elegir ahora sí entre dos candidatos quién va a ser quien dirija la nación en los próximos 4 años. Por un lado Javier Milei, por el otro Sergio Massa. Sergio Massa, que repuntó 15 puntos con respecto a lo que habían sido las PASOS en agosto. ¿Esto sorprendió, Marcelo? ¿Lo tenías en tu radar que podías llegar a sacar 6 puntos de ventaja a Javier Milei en estas generales?
Mira, siempre la expectativa es que uno entra a la cancha para ganar. Después los resultados a veces te acompañan, a veces no. Yo con Sergio Massa trabajé mucho en la Cámara de Diputados. Cuando él era presidente de la Cámara, te acuerdas que muchas veces yo lo reemplazaba en el estrado, sí, en la conducción de las sesiones, también mucho con él en el Ministerio de Economía, con Carlos Heller, somos quienes conducimos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que siempre estamos en contacto con él y hemos acompañado las distintas iniciativas. Ahora, el resultado uno nunca sabe, por supuesto, en las PASO veíamos que no iba a ir bien y finalmente se sacó el porcentaje que vos dijiste. Ahora pensamos que íbamos a mejorar. Yo lo acompañé a Massa a distintos lugares, a La Rioja, a Tucumán, a Santiago del Estero. Y fue una alegría grande ver esa remontada, ¿no? De ese 21% pasar a 36,6 y sacar una ventaja de 6 puntos y pico a 29 y pico que tiene Milei. Creo que lo deja bien parado con relación a la segunda vuelta. Son 4 semanas muy intensas, va a haber otro debate presidencial que en ese caso va a ser mano a mano y bueno, mucha de la gente que optó por otras propuestas políticas en el balotaje va a tener que optar entre estas dos. ¿Vos te acordás, por ejemplo, cuántos candidatos a presidente hubo en las urnas el 13 de agosto al paso? Te lo digo yo. Sí. No, mientras lo pensás,
dale.
29 candidatos a presidente.
29.
Pasaron 5 el corte para la primera vuelta. Y ahora de los 5 quedan 2. Así que imagínate, hubo gente que no fue a votar, gente que votó en blanco, gente que optó por alguno de aquellos 27 candidatos a presidente que fueron quedando en el camino. Y bueno, a veces en la política se busca sumar a tal o cual dirigente, y creo que lo que hay que hacer es lo que hizo Massa, una campaña bien estructurada, sobre ejes bien concretos, planteando la defensa de los trabajadores, de los jubilados, de la producción nacional. Uh-huh. Entonces, con Massa se planteó bajar el impuesto a las ganancias, eliminarlo, y nosotros sacamos la ley y se eliminó. Planteamos bajar el IVA a los trabajadores en los consumos con tarjeta de débito, lo planteó, lo hizo por decreto, nosotros sacamos la ley en consecuencia. El refuerzo salarial para trabajadores, para jubilados, bueno, distintas medidas que Massa fue planteando y que llegaron a todo un universo amplio, no fue derivado de que tal dirigente lo apoyara o no lo apoyara, sino que fueron políticas que llegaron al corazón de los trabajadores y de los jubilados, y eso marcó un crecimiento prácticamente del 50% de una elección a otra en un interín muy corto, ¿no? Del 21 al 36. Prácticamente aumentó mucho más del 50%.
Uh-huh. Marcelo, a ver, empieza ya, cada uno de los candidatos marca cuáles son las estrategias de cara al balotaje, ¿no? Ahora Milei se quiere reunir con Patricia Bullrich, dice que va a ser su ministra de seguridad, confirmó también que ha mantenido charlas con Macri, con Randazzo. Está recurriendo a la casta que él mismo criticó durante toda su campaña. Ayer lo escuchaba a Tomás Rebord, ¿no? Que hacía un poco un análisis sobre lo que había pasado y lo que viene, y decía, los libertarios se pegaron un tiro en las patas, ¿no? Porque tienen que empezar a pactar con todo lo que criticaron hasta el momento. ¿Cómo analizas eso?
Mira, yo creo que la política cambia y el electorado va haciendo distintas evaluaciones. Si vos mirás un año atrás, ¿quién era el candidato a presidente más firme en la Argentina? Te respondo yo, Horacio Rodríguez Larreta.
Sí.
Y cuando fue a la PASO salió cuarto. 6 meses atrás parecía que la presidenta era Patricia Bullrich. Y bueno, ya no las pasó, pero el domingo fue tercera y quedó afuera del balotaje. Desde hace 2 o 3 meses es como que el candidato electo prácticamente era Milei, y resulta que quedó segundo y prácticamente no pudo sumar votos desde agosto hasta octubre. Entonces, no vaya a ser que finalmente el presidente termine siendo Sergio Massa, ¿no? Uh-huh. Creo que Larreta, siendo lo que vos decías, fue el más exitoso en eso de sumar dirigentes. ¿Vos te acordás que era todas las semanas se sacaba una foto con un dirigente distinto y la gente no lo votó? Entonces el tema no es sumar dirigentes, porque a veces los dirigentes llevan muy poco atrás. Cuando
los votos no son cautivos, los votos no son cautivos.
Claro, hay que llegar al electorado en forma directa. Entonces, vos fijate, nosotros tuvimos una elección acá el domingo. Por ejemplo, a nivel nacional, Massa sacó 9.600.000 votos. Y bueno, y acá en Entre Ríos nosotros sacamos 309.000 votos en la candidatura de gobernador, por ejemplo.
Sí.
Ahora, se supone que los nuestros acompañan a Massa. Ahora, se supondría que los de Echeverri, que fueron 147.000, acompañarían a Milei, y los 326.000 que apoyaron a Frigerio, ¿para dónde irían? ¿O lo voto en blanco? ¿Van a ir a donde él les diga? No, son gente que en ese momento optó por un candidato, y ahora, dentro de 4 semanas, puede optar por cualquiera de los 2 candidatos, o puede optar por anular el voto. La coalición cívica ha dicho de que no va a votar a ninguno. Bueno, qué sé yo. El PRO creo que siente una simpatía más cercana con Milei o algún sector del PRO. El radicalismo, que tiene una raíz nacional y popular, no creo que vaya a votar a un libertario que dice que el peor presidente de la historia fue Alfonsín y que tenía una foto y le pegaba la foto a Alfonsín. No creo que vaya ahí. Pero bueno, no me gusta a mí hablar por los otros. Yo creo que tenemos que representar ciertos valores que desde el punto de vista económico, en la defensa de la industria nacional y de la creación de empleos, entre un esquema como el que plantea Milei, que es la apertura total, que ya lo hemos vivido en la Argentina, con Martínez de Hoz, en parte con Cavallo, en parte con Macri, que significa la destrucción del aparato productivo. Entonces, el trabajador de una industria no va a preguntar mucho si el candidato es peronista, radical o libertario, va a tratar de defender sus propios intereses, su fuente de trabajo, sus derechos que se han conquistado a lo largo del peronismo, a lo largo del radicalismo o a lo largo de los gobiernos que han ampliado derechos.
Marcelo, gusto de saludar como siempre, y siempre vamos a seguir dialogando, por supuesto, pero indudablemente que también pasa por, de cara al balotaje y del escenario al balotaje, ¿quién tiene capacidad para aglutinar, para reunir, para sumar, para hacer consensos, para sumar? El que tenga esa capacidad va a ganar, es decir, ese es el gran desafío. Bueno, empezó a mencionarse, digamos, eso, pero en eso se juega, ¿no es cierto?, la victoria, ¿no?
Sí, claro, y por eso la idea de Massa, que ya la viene planteando desde hace varias semanas, es la de un gobierno de unidad nacional, donde va a convocar a gente de los distintos sectores políticos y sociales. La propuesta de Patricia Bullrich, por ejemplo, que fue terminar con el peronismo, terminar con el kirchnerismo, terminar con el otro, fracasó. Y ahora Milei agarra la agenda de la candidata que fracasó. Entonces, eso, por eso no llega ni a la esquina. Vuelvo y repito, porque el electorado tiene que pensar hacia atrás en los derechos sociales que obtuvo con el peronismo, con el radicalismo, y que ahora Milei quiere recortar. Y hacia adelante, que convoca a un gobierno de unidad nacional, que es Sergio Massa, que plantea sostener esos derechos sociales y ampliarlos, como lo estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, acá en Entre Ríos, hace unos días atrás, votamos la creación de la Universidad Nacional Juan L. Ortiz, o asambleas en Paraná, en Gualeguaychú, en Concordia, en Uruguay, en Federación. Bueno, entonces, votante de Gualeguaychú, ¿quiere una nueva universidad nacional o quiere, digamos, que quede sin efecto? ¿Quiere que la UADER crezca y se fortalezca como universidad nacional o quiere que votemos en contra? Bueno, creo que ahí va el tema. Entonces, vos te planteas allí y vas a una asamblea, como fuimos yo y acá en Paraná, y decía, a ver, docente, ¿qué quieren? Estudiantes, graduados, empleados administrativos. Bueno, queremos ampliar derechos y ampliar la educación superior, y que más hijos de vecinos centroarrianos de Gualeguaychú vayan a estudiar en la universidad. Entonces, esa es la propuesta de Massa. Y la de Milei sería agarrar la motosierra, recortar todo y que cada uno salga por su cuenta. Entonces, ahí solamente van a poder estudiar los sectores más acomodados de la sociedad.